Es Radio Andalucía.
En Es Radio Sevilla, estamos como comemos, con el doctor Félix López Elorza.
Pues ya estamos una semana más juntos, desde las 7:30 hasta las 8 de la tarde en Estamos como comemos, con la realización en el control central de Andrés Santana y la producción de Rosario Etena Sánchez Castilla. Damos la bienvenida una semana más al doctor Félix López Elorza, al presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias. Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
Tenemos muchísimo contenido por desarrollar hoy.
Bueno. Y además lo tenemos un poco que recordar del programa anterior, porque están las cosas muy ligadas.
Continúa usted, como siempre, viniendo con gente bastante interesante.
Hombre, son campeones de este tema.
¿Quién está hoy con nosotros?
Pues seguimos con el doctor Mesa, porque lo dejamos casi con la palabra en la boca. Y he recibido multitud de llamadas que qué iba a pasar. Digo, no, que va a seguir contando cosas sobre histaminosis, ¿no? Así que antes de empezar a hacerle preguntas, como el programa pasado, voy a hacer una pequeña síntesis del programa anterior, aunque también lo pueden encontrar en 106.9 o bien en la página de SAIA, la Sociedad Andaluza de Intolerancias Alimentarias, donde están colgados los programas. Pero bueno, en síntesis, y para que el que no escuchara el programa anterior y se quiera iniciar en el de hoy, en el programa anterior se trató de que era una histaminosis, que hizo una definición correctísima el doctor Mesa, cuáles eran los síntomas más importantes, la sorpresa que se llevaba el enfermo, que generalmente acude con un montón de consumo de fármacos y sin encontrarle solución a su problema, porque claro, el que encuentra solución a su problema lógicamente no viene. O sea que eso es una población sesgada. Luego los esfuerzos que hay para convencerlos que sus síntomas fundamentalmente son histamínicos y que lo que debemos de hacer es evitar que consuma productos que le puedan hacer liberar histamina, etcétera, etcétera. De todo eso fue el programa anterior. Luego terminamos diciendo que la reducción del consumo de fármacos y la dieta eran cosas fundamentales para la resolución de su enfermedad y que quien lo hacía bien se curaba y quien no lo hacía bien pues no puede pedir milagros. Eso está más claro que el agua. Y que, por supuesto, esto requiere un gran sacrificio por parte del enfermo porque tiene que cambiar sus hábitos de vida, en fin, tiene que cuidar un poco más su alimentación, no en el sentido de que lo pongamos a comer lechugas y nueces, ¿no?, sino que no debe de comer productos que le lleven a la enfermedad.
Pues enseguida abordaremos este asunto. También estará con nosotros el gerente del restaurante Nino, que nos tiene que hablar mucho y bien de gastronómicamente cómo ofrecen sus productos a un público cada vez más exigente y que cada vez conoce más, gracias a espacios como este, qué es lo que debe comer, cuál es la alimentación saludable que debe mantener. Estamos como comemos. Hacemos un pequeño alto en el camino, agradeciendo como siempre el patrocinio de Club Richmond España, patatas fritas de Umbrete, Menú Sanae, restaurante Nino, Picos Don Pelayo, Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaira y foodie.es.
Club Richmond España, lugar de encuentro entre personas del mundo de la panadería, pastelería y confitería. Nuestra razón de ser, aprender, enseñar, divulgar y compartir. A través de nuestros cursos, más de 7 este año, y de la implantación de la formación, logramos que nuestros panaderos, pasteleros y confiteros estén más cualificados, mejoren y progresen. Club Richmond España. Caminos y herramientas para cambiar la panadería. www.richemont-club.es. Sanae presenta una solución especialmente diseñada para personas con intolerancias alimentarias. Menusingluten.com. Amplia gama de platos preparados sin gluten, sin huevo, sin leche y sin aditivos. Una solución cómoda y segura. Nuestros platos no necesitan frío para su conservación y se entregan a domicilio. Menusingluten.com.
Los panaderos de Alcalá se agrupan bajo la denominación Pan de Alcalá. Su objetivo, continuar elaborando el pan con las técnicas tradicionales de siempre. El pan de Alcalá, hecho con masa madre, sin conservantes, sin colorantes, sin potenciadores de sabor y sin antioxidantes. Pan de Alcalá. Cada vez más demandado en el mercado alimentario. Puntos de venta www.pandealcalá.com. Pan de Alcalá, sano y natural.
que no se ven. Estamos como comemos, continuamos con el doctor Félix López Elorza. Por cierto, nos hemos comentado si ustedes quieren formular alguna pregunta, si están interesados en saber sobre alguna temática en particular sobre este asunto saludable, estamoscomocomemos@gmail.com. Doctor, y así damos paso al doctor Mesa también, porque tenemos que formularle también hoy muchísimos asuntos, todos ellos destacados e interesantes.
Hombre, por supuesto, por supuesto. Es una continuación de las preguntas del programa anterior. Pero yo le quiero decir al doctor Mesa...
Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes y gracias de nuevo por su invitación.
Lo primero que iba a decir yo, las buenas tardes. Lo que pasa es que Carlos siempre me gana por la mano.
Traigo vamos. El revólver demasiado rápido hoy, doctor.
Rápido, muy rápido. Viene del fútbol y de los toros, pues así es. Bueno, los enfermos con histaminosis alimentaria son muy sintomáticos...
Pues sí, en verdad es que la mayoría de nuestros pacientes, por no decir el 100%, cuando acuden a nuestra consulta, el número de síntomas que les asaltan prácticamente a diario son innumerables. Ya la semana anterior estuve comentando el número, los síntomas que habitualmente se asocian a esta enfermedad, y no diremos que al 100% nuestros pacientes los tienen todos, ¿no? Pero sí una gran mayoría. Lo habitual es que recogemos estos datos en una hoja de Excel y hacemos un estudio exhaustivo al cabo del tiempo, y vemos que nuestros pacientes, de los síntomas claramente relacionados con la enfermedad, al menos entre 8 y 10 síntomas tienen habitualmente. Eso quiere decir que gran parte de su vida están afectos de innumerables quejas que le molestan prácticamente a diario y, como ya comentamos, han tenido una explicación diferenciada a lo largo de su vida con los innumerables especialistas que lo han tratado, ¿no? Desde colon irritable, a migraña, síndrome de fatiga crónica, incluso en algunas ocasiones fibromialgia, ¿no?
Muy bien. No todos los síntomas se presentan con la misma frecuencia, ¿no? Afortunadamente, ¿no?
No.
Pero hay algunos que son infalibles, no fallan. ¿Puedes hablarnos de los más frecuentes?
Los más frecuentes habitualmente, aunque parezca mentira, el más frecuente con diferencia es la alteración de la secreción glandular, ¿no? La mayoría, prácticamente el 99% de nuestros pacientes padecen o sequedad bucal o en algunas ocasiones babeo nocturno, ¿eh? Es decir, eso afecta, como ya digo, al 99%. Otra serie de síntomas que prácticamente nadie los relaciona con nuestra enfermedad es la deshidratación del disco intervertebral L5-S1, que en la mayoría de las ocasiones nuestros pacientes lo asocian a cuadros de lumbalgia, ciatalgia. Han sido estudiados ampliamente mediante resonancia, se han hecho ejercicios de rehabilitación y la respuesta ha sido escasa, nula, y se han propuesto en muchas ocasiones cirugía, que prácticamente no ha resuelto casi en su totalidad los síntomas de estos pacientes. También los síntomas acompañantes evidentemente dependen mucho del aparato digestivo, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes padecen distensión abdominal, sensación de hinchazón, trastornos del hábito intestinal en forma de estreñimiento, diarrea. Y luego, sobre todo, los dolores de cabeza, el abombamiento cerebral, el cansancio. Eso podríamos decir que son el alma mater de lo que habitualmente asociado a otra gran cantidad de síntomas.
Muy bien, es curioso, pero... Hombre, yo estoy en esto desde el principio, evidentemente, pero detrás de cada síntoma hay una historia. Y algún día es posible que la escriba, ¿no? Porque he vivido la aparición de todos, excepto la infertilidad y el aborto de repetición, todos los demás han estado escritos por nuestro grupo. Y cada uno tiene que llevarse su trofeo. Por ejemplo, la deshidratación intervertebral fue una aportación que hizo el doctor Luna, que es más listo que el hambre, y observó que todos los enfermos que él veía y tal tenían deshidratado el disco L5-S1 cuando tenían problemas digestivos y que las contracturas de la espalda estaban relacionadas con la disminución de agua en ese disco, ¿no? De aquí que, bueno, pues ese sea... Dice, bueno, es que la deshidratación del L5-S1... Bueno, que no me ha llegado a esto porque sí, que detrás ha habido un señor durante años observando y palpando y auscultando a los enfermos, y así prácticamente con todos los síntomas. Te voy a hacer otra pregunta. Estamos siempre hablando de personas adultas, no estamos descartando la población infantil, que tiene otros contrapuntos, ¿no? Pero, ¿estos síntomas son independientes o realmente para el diagnóstico de la enfermedad hay que ir acoplándolos y encontrarle justificación a unos y a otros como si se tratara de hacer un puzzle?
Hombre, hay que pensar, en esta enfermedad lo uno que tiene que tener presente es que hay que pensar en ella cuando los síntomas se dan asociados. Es decir, ¿alguien puede padecer de migraña única y exclusivamente? Pues claro, porque forma parte de la vida cotidiana. ¿O alguien puede tener un estreñimiento crónico idiopático? Pues evidentemente. ¿Puede tener alguien de un síndrome de fatiga crónica exclusivamente? Pues también, ¿no? Hay que pensar en esta enfermedad cuando los síntomas afectan a varios aparatos a la misma vez. Es decir, no podemos explicar única y exclusivamente con la migraña el estreñimiento del paciente, el cansancio, los trastornos de secreción glandular, o en sentido inverso, intentar explicar con el síndrome de intestino irritable una migraña crónica, con una deshidratación del disco intervertebral o una fatiga crónica. Es decir, pensar siempre, como enfermos que están escuchándonos hoy a diario, que si tengo gran cantidad de los síntomas que hemos estado hablando a lo largo de estos días, si están asociados entre sí, la primera posibilidad es pensar en una única enfermedad que justifique la totalidad de los síntomas y no pensar que he sido la persona más desafortunada del universo y tengo 8 enfermedades a la misma vez. Eso es posible, pero muy difícil. Lo más normal, como nos enseñaban en la facultad, es que uno tenga una única enfermedad que justifique la totalidad de síntomas.
Muy bien. Hombre, a uno le llaman la atención algunas cosas, ¿no? Hablando de la celiaquía, que hay autores que solo ven en esto celiaquía y te ponen enfermedades primas hermanas de la celiaquía. Pues la deshidratación, las contracturas musculares, no sé qué y no sé cuántas. En fin, que eso es una cosa frecuente. El síndrome de Sjögren como enfermedad prima hermana de la celiaquía. Oiga, ¿usted qué me está a mí hablando? Me está hablando de una histaminosis que tiene mal regulado pues las lágrimas, etcétera, etcétera. O sea que nosotros ni nos sobran ni nos arreglan nada los síntomas que maneja como primos hermanos, pero yo digo lo de siempre, que nosotros vamos a los síntomas y mientras los síntomas sean histamínicos, el enemigo número uno a batir es bajar los niveles de histamina de los tejidos, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso, doctor Mesa?
Totalmente. Si uno no llega a un diagnóstico adecuado y correcto y conseguimos evitar que este paciente disminuya los niveles de histamina, prácticamente es imposible que el paciente controle sus síntomas solo con un único tratamiento sintomático. O bajamos estos niveles o es imposible la curación del paciente.
Muy bien. Ahora pensemos en un oyente que nos está escuchando. Y resulta que el hombre pues tiene fases de estreñimiento, fases de diarrea, cosas frecuentes, ¿no? Y ahora resulta que escucha el babeo, que él no había reparado, pero o la sequedad de boca, pero se lleva una botella de agua a la mesita todas las noches, pues se le seca la boca. ¿A partir de cuándo el paciente, las personas que nos escuchen, tienen que pensar en este problema y acudir donde les puedan ayudar?
Evidentemente, ya lo hemos estado comentando, ¿no? La existencia de un único síntoma es difícilmente justificable, posible, pero difícilmente justificable. Pero cuando se asocian síntomas entre sí, que entran dentro del amplio abanico de la enfermedad, la primera posibilidad que yo le comentaría a los oyentes es pensar que padece una intolerancia alimentaria de fondo, que no se ha diagnosticado a tiempo y que evidentemente está frustrando diariamente a nuestros pacientes. Porque la mayoría, como comentamos en la semana anterior, han fluctuado por prácticamente la totalidad de especialistas. Cuando uno llega y empieza la historia del paciente, habitualmente empiezan a enumerarlo, ¿no? El digestivo, el neurólogo, el rehabilitador, el fisioterapeuta, terminan por el osteópata y acaban en la mayoría de las ocasiones en medicinas muy alternativas. ¿De acuerdo? Y eso es la práctica cotidiana, pensar en esto cuando haya varios síntomas asociados.
Bueno, luego tenemos otro problema, ¿no? Y es que las noticias de la ciencia se divulgan, vamos, de la ciencia o de la asistencia, se divulgan con cierta frecuencia por las redes sociales y parece que lo de las redes sociales siempre es verdad y a veces es el cuento del alfajor y detrás el de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, claro, escucha, no, es que la cefalea, el estreñimiento, la diarrea es un problema alimentario, tal, eso por una parte. Por otra, pones la televisión y tienes un bombardeo de la lactosa, del gluten, de una serie de cosas, y el enfermo opta por quitarse de la lactosa y el gluten, si no, algún médico le aconseja que se quite de la lactosa y el gluten. Y es frecuente que el enfermo mejore algo, pero eso es coger carrerilla para ponerse peor. Háblanos de esta práctica, cómo la ves tú, y que si te llegan los enfermos con dietas mutiladas y los problemas que tienen, claro.
Hombre, actualmente yo diría que uno de los grandes problemas que tenemos en la consulta es que la mayoría de nuestros pacientes vienen con una mutilación, diríamos, severa en algunas ocasiones de su alimentación. En la mayoría de las ocasiones porque han escuchado hablar, han leído redes sociales, han comentado con vecinos la posibilidad, y hoy en día que hablamos mucho del tema de la intolerancia en general. Y en la mayoría, cuando no el propio médico, que no sabe muy bien cómo explicar la patología de este paciente, pues acaba el propio paciente eliminando una serie de alimentos, principalmente quita dos, ¿no? La lactosa y el consumo de gluten. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. En la mayoría de las ocasiones obtiene un beneficio parcial y en muchas ocasiones muy limitado de los síntomas, que es lo que llamamos en muchas ocasiones luna de miel. El paciente mejora durante un breve espacio de tiempo con una recaída evidente posterior. Y el origen de este problema, evidentemente, es, como comentamos, que el número de alimentos frente a los cuales reacciona el paciente es habitualmente mayor. Normalmente manejamos una media de 4 a 5 y eliminando uno o dos frente a los cuales el paciente se expone, obtiene una mejoría, pero solo parcial. Pero esto entorpece mucho nuestra labor diaria, puesto que el paciente ha modificado previamente su alimentación y los datos que obtenemos no son perfectamente adecuados y correctos. Tenemos que someter al paciente a modificaciones dietarias y muchas veces alargan la respuesta terapéutica, dietética y farmacológica del tratamiento y hace que el paciente en muchas ocasiones desespere. Por lo tanto, aconsejaría de que si no tenemos un diagnóstico adecuado y correcto, eliminar alimentos de una dieta no parece desde luego la actitud más correcta.
Muy bien, pues eso es extraordinario. Mejor consejo que le podemos dar, que no tomen la terapéutica por su mano, que acudan al médico que se lo pueda diagnosticar, que no se fíen solo de un diagnóstico de intolerancia a la lactosa o de un problema del gluten, que ni el gluten es tan importante ni la lactosa tampoco, aun siendo importante o pudiendo ser importante, que cada vez bajo nuestros criterios pueden menos.
Muchísimas gracias, doctor Mesa, por habernos acompañado en estos dos últimos programas y, por supuesto, le vamos a invitar a que mantenga con nosotros ese contacto en próximos programas.
De acuerdo, cuando ustedes me lo sigan.
Doctor Elorza, me gustaría preguntarle, antes de hacer un pequeño alto en el camino, ¿cuál cree usted que es el papel que tiene el sector de la restauración en la histaminosis alimentaria no alérgica?
Hombre, el papel de la restauración es clave. Vamos a ver, hay multitud de enfermos, y el doctor Mesa lo puede corroborar, que está aquí presente, que mientras el enfermo come en su casa, más o menos puede controlar o controla su enfermedad. Cuando no come en cautividad, que come en restaurantes, su vida empeora notablemente. Aparte, el daño psicológico que le hace es señalar entre comensales en una comida de trabajo y tal, que él no puede comer esto, que él no puede comer lo otro y no se quiere señalar. Por tanto, esos son dos problemas importantes. El problema que tienen los restauradores, que nosotros en SAIA lo tenemos perfectamente cuantificado, es que el 23% de la población se retira de la vida social. Y por supuesto el 100% que acuden a un restaurante exige o debe de exigir que no se le trate como un bicho raro. Es decir, que el restaurador debe de tener la segunda habilidad o una habilidad especial para preguntar y resolver los problemas sin excesivos aspavientos, vamos.
Eso pues enseguida hablamos sobre este asunto, lo vamos a hacer en profundidad porque está con nosotros el gerente de uno de los restaurantes que mejor precisamente está vertebrando su ámbito empresarial a través de una dieta equilibrada, una alimentación saludable, con muchísimos clientes que se lo agradecen cada día.
Somos Foodie, tienda especializada en alimentación sin alérgenos, dedicados exclusivamente en el ámbito de las alergias e intolerancias alimentarias. Con 7 años de experiencia y antigüedad, mediante www.foodie.es, nuestra tienda online, te llevamos tu compra a cualquier punto de España, Islas Baleares y Canarias incluidas, Portugal y Europa. Y por si estás en Madrid, nuestra tienda física en el centro de la ciudad, en la calle Roncesvalles 3. En internet nos encontrarás en www.foody.es.
Se buscan las mejores papas del mercado, se pelan y se cortan con mucho cariño. Una pizquita de sal y se fríen en perol con el toque de las patatas de Umbrete. Y nada más, así de sencillo y natural, pruébalas. Si picas, no paras. Por eso nos han concedido el Premio Producto Excelente de Andalucía. Patatas fritas de Umbrete hechas en el Aljarafe y nada más.
El Pico Don Pelayo.
Elaborado con ingredientes de máxima calidad, puntas redondeadas y tamaño pequeño.
La regañada Don Pelayo.
Única regañada en el mundo hecha a mano, una a una. Inigualable textura, finísima y de magnífico sabor.
La regañada Don Pelayo Algas.
Atrevida fusión de nuestra particular regañada con algas, que nos envuelve con los aromas inconfundibles del mar.
Palísimo, harina de otro costal.
Palo de cristal increíblemente crujiente y sabor único. www.reganadonpelayo.es.
Restaurante Nino, de Villaverde del Río, ha sido distinguido por SAEIA, Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, como establecimiento recomendado. Estamos especializados en todo tipo de intolerancias, apto para celíacos. El Restaurante Nino, comprometido con la cocina creativa de vanguardia, sin renunciar a la tradicional cocina andaluza. Restaurante Nino, Avenida Nuestra Señora de Aguas Santas 13, Villaverde del Río, Sevilla. Teléfono 660-29-2591. info@ninorestaurantes.com.
Que no se ven. Seguimos en Estamos como comemos, como cada martes, entre las 7 y media y las 8 de la tarde. Doctor Elorza, decía un amigo mío que se dedica a esto de las empresas que hay que estar muy seguro del producto que uno vende para poner el nombre, su nombre, al propio comercio. Y es el caso del próximo invitado que está con nosotros.
Hombre, claro. Es importantísimo, vamos, tu amigo es un genio.
Bueno, no es un genio, pero sí es cierto que si lo haces mal, pues te puede lastrar el resto de tu vida empresarialmente hablando el haberle puesto tu nombre a algo que no ha funcionado correctamente. No es el caso del restaurante Nino, está con nosotros precisamente su gerente. Nino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿cómo se inició usted primero en el ámbito empresarial y después a través de este tipo de restauración tan saludable?
Nosotros empezamos abriendo un restaurante familiar, estamos en él tanto mi padre Antonio, Toño y mi madre, y yo, y llevamos 9 años con ellos y poco a poco vamos haciendo lo que se puede.
Y ha sido, doctor, además, pues destacado por su asociación, por algo tan fundamental como es una comida saludable.
Hombre, yo te voy a contar la historia del restaurante Nino, porque tú sabes que SAEIA es una asociación que somos como la familia numerosa y pobre, pero con mucha dignidad, ¿no? Entonces, cuando nombramos un producto excelente es que estamos súper convencidos que es bueno para nuestros afiliados, ¿no? Entonces, a través de la doctora Mercedes López, que estuvo aquí en uno de los programas anteriores, me dice, pues hay un restaurante en Villaverde que es un placer ir a comer enfermos con problemas. Te voy a invitar, y me invitó. Entonces llegué allí y, claro, salió el padre de este señor, Nino. Nino padre, nombre muy sencillo pero entrañable, y le dice, mira, traigo a comer a un amigo que tiene multitud de problemas alimentarios. Dice, aquí no tiene ningún problema. Y entonces empecé a decirle, cosa que era mentira, lo único verdad era la leche. Empecé a decirle una serie de inconvenientes. Dice, pues me voy a pensar la comida y empiezo a sacarle platos. Increíblemente comí de maravilla. Le dije que no podía comer leche, que no podía comer no sé qué, no sé cuánta huevo, y me hizo 3 o 4 platos magníficos. Digo, pues hombre, este restaurante...
Pero esto no es sencillo, ¿no, Nino? Tener a un jefe de cocina que valore y que conozca los productos a este nivel...
Sencillo no es. Lo único que hay que hacer es preocuparse, estudiar e investigar todos los platos, siempre pensando en que lo pueda tomar la mayoría de personas posible. No es cerrarte a...
Al sota, caballo y rey, claro.
A la base en casi todos los sitios.
Y en este sentido, ¿ustedes cómo han elaborado la carta?
Probando mucho, intentando...
Porque usted les viene de familia.
Sí.
¿Son alérgicos o...?
No, nosotros no tenemos ninguna intolerancia conocida. Ninguno. Solamente el único problema de salud en tema de comida puede ser mi abuela, que es diabética, pero nada más.
Y esto lo valoran, entiendo, muchísimos, no solo los clientes habituales, sino aquellos que con el boca a boca van trayendo a más clientes que con esta dieta saludable pues viven bastante mejor, como decía el doctor Elorza.
Sí, cada día van viniendo más clientes con problemas alimentarios, con ciertas intolerancias, alergias y demás. Y según tenemos entendido, al hablar con ellos antes y después, están encantados y siempre repiten. Nunca nos hemos encontrado el caso de que nadie no repita.
El tema de la histaminosis, doctor, ¿se puede vivir perfectamente con este asunto e incluso se puede seguir disfrutando de la comida?
Hombre, ahora con la velocidad de crucero que estamos tomando ya, esto, mira, se van a vender platos especiales, que ya me lo han dicho, en tiendas de gasolinera, que ya tendremos que tenemos otro sponsor, pero en el sector de la restauración, cuando no meten la pata en una cosa, la meten en otra, excepto Nino, ¿eh? O sea, lo tengo que decir, hombre, hay una serie de restaurantes recomendados en nuestra web, que esos no, los hemos examinado exhaustivamente, pero solamente ser lo suficientemente delicados a la hora de preguntar y no decir, a ver, ¿quién tiene aquí alguna limitación? No, oiga, no. Mire, si alguno tiene algún problema tal y cual, nosotros le damos soluciones, ¿no? Pero vamos, no, que
sí,
no
sea... Sí, es verdad
sea...
que se ha estandarizado tantísimo este asunto, que hay muchos que efectivamente ponen la carta traducida, pero lo hacen por un mero compromiso, digamos, social, aunque después en la cocina no se mira el tema de las trazas, ¿no?
Yo pienso que es así. Nosotros tenemos, en la carta no lo tenemos establecido aún con los símbolos que han salido prácticamente nuevos, pero estamos constantemente preguntando a los clientes, informándonos e intentando saber qué intolerancias, qué alergias tienen, y aunque venga un grupo, intentamos de que todo el grupo siempre coma lo mismo, que el intolerante no se sienta desplazado en la comida con respecto al resto del grupo. Intentamos que todos coman lo mismo.
Seguro que hay muchos oyentes que están escuchando en Sevilla Capital y que están diciendo, Nino, ¿cuándo vas a abrir un restaurante, una sede aquí en Sevilla?
Tenemos ahora mismo, con el que tenemos en Villaverde, bastante trabajo.
Sí, imagino.
Y nos resulta muy complicado dividirnos en dos. Es más, hace unos meses cerré uno en el puerto de Santa María porque no tenía capacidad de atender bien a los dos negocios. Y preferimos quedarnos solamente en Villaverde y atenderlo al 100%.
Tienen absolutamente de todo, desde entrantes, platos principales hasta el postre.
Incluso postre, que viene a ser lo más difícil. Porque raro es un postre que no lleve ni leche, ni huevo, ni trigo.
Es complicado. Aunque sí puede incorporar las patatas fritas de Umbrete.
Por supuesto que sí, ahí son cosas maravillosas.
Eso es un buen aperitivo. Doctor, nos vamos a marchar. Tenemos que adelantar el contenido del próximo programa. Antes, agradecemos a Nino que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias a su restaurante, Restaurante Nino, en Villaverde del Río. Apúntenlo, que merece la pena.
Muchas gracias, Carlos. Y gracias, Félix.
Bueno, respecto al próximo programa, tengo yo que cerrar alguna cosa con alguno de... Porque es que viajan y tal, y entonces... Pero bueno, ya lo adelantaremos con el suficiente tiempo.
Como avanzadilla, seguimos hablando de la histaminosis.
Por supuesto.
Alimentaria.
El mecanismo de enfermedad, y no lo vamos a dejar mientras dure el programa.
Claro que sí. Programa interesantísimo que hemos tenido. Don Félix López de Elorza, presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carlos, y ya avisaré para que lo anunciéis a vuestro... o sea, en vuestras cuñas publicitarias, cuál va a ser la próxima persona que intervenga, aunque me imagino que ya el sponsor está definido.
Estamos como comemos en 7 días, más y mejor.
Soy del Madroño y lo demás. Las modistillas ya no tienen nada que hacer. Y en las corralas la tertulia se acabó. Y
Y entre el portillo y la arganzuela no hay mozuela que ligar. Seguro que hay demonios en Madrid que